vaso.
Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Venimos de estar escuchando a Adolfo Arjona con La Noche. Juan Andrés Ruber nos acaba de actualizar la información y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este lunes 16 de octubre de 2023. Gracias por estar aquí con nosotros poniendo calles, escuchando la radio. Y nosotros, que somos más de alejarnos de la política y de historias que nos van a machacar por tierra, mar y aire a partir de las 6 de la mañana, nos fijamos en historias humanas, que son los que al menos a nosotros, a los ponedores de calles, nos demuestran que la vida mola un montón. Y es verdad que nos invita a hacer muchas reflexiones en muchos momentos, y eso también nos sirve para, oye, ubicarnos un poco y jugarnos un poco el sentido en el que representamos en la vida en este momento. Es verdad que a menudo pues hablamos de la inteligencia artificial desde el mundo o el miedo que está generando en todo el planeta, pero también solemos centrarnos en sus avances, y lo que nos ocurre es que a veces olvidamos que se puede ser una, que eso puede ser una gran herramienta para explorar y conocer mejor nuestro pasado. Bueno, pues ahora, por ejemplo, el filólogo e investigador español Enrique Jiménez está utilizando algoritmos y también algoritmos que se puede decir perfectamente que son innovadores para traducir textos antiguos de la época de Mesopotamia. Claro, esto abre una nueva ventana al conocimiento histórico. Este proyecto, que está liderando desde la Universidad de Múnich, de Electronic Babylonian Literature, pues se basa en utilizar inteligencia artificial para descifrar y digitalizar textos sumerios que nunca antes se habían leído. Es algo así como el buscar piezas perdidas de un antiguo rompecabezas con un radar muy avanzado. Y cada día, pues, encuentra nuevos tesoros, como fragmentos desconocidos del poema de Gilgamesh, que es la epopeya más antigua de la conocida.
Está creciendo al ritmo que se descubren nuevas cosas, y dentro de unos años se tendrá el texto completo y se podrá leer desde el principio hasta el final. Ahora mismo tenemos alrededor del 60% del texto y el resto lo estamos descubriendo. Hace cosa de 15 años se descubrió la primera línea del poema. Fue la primera vez desde hace 2000 años que se podía leer la primera línea de este texto.
La obra narra las aventuras de Gilgamesh, un rey legendario que busca la inmortalidad y enfrenta, desafíos míticos a lo largo de su viaje. Antes, por ejemplo, de analizarla, pues solo se había descodificado el 30% de su contenido, pero ahora han recuperado decenas de nuevas secciones. Resulta que el desafío clave para Enrique, y también para todo su equipo, pues radica en traducir la escritura cuneiforme, que es el sistema empleado por la civilización mesopotámica más antiguo y complejo del mundo.
Es un campo muy pequeño, donde hay muy poca gente en el mundo que se dedique a esto. Por desgracia, quizá haya 200 personas en el mundo que puedan leer cuneiforme, pero hay muchísimos documentos, hay cientos de miles de documentos que no ha leído nadie. Y simplemente no damos abasto, hay demasiados para leer. El hecho de que el ordenador nos pueda ayudar a leer, a descifrar, incluso a traducir, nos va a permitir cubrir mucho más material del que podríamos cubrir antes.
Acabamos de escucharlo, hay mucho por hacer y muy poca gente que pueda hacerlo. Y por eso el uso de la inteligencia artificial en este proyecto juega un papel absolutamente fundamental. Mira, estas investigaciones podrían cambiar la percepción que tenemos de los departamentos de historia antigua. En lugar de ser considerados lugares polvorientos, pues podrían convertirse en auténticos centros de innovación tecnológica.
La escritura cuneiforme se descifró hace solo 150 años. Si se considera, por ejemplo, que en el mundo clásico el griego y el latín nunca se han olvidado, en realidad está mucho más avanzada que la mesopotámica. Estamos todavía descifrando muchos textos que todavía no ha leído nadie. Los museos están llenos de tablillas que se excavaron sobre todo en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, y como hay tan poca gente que pueda leer cuneiforme, no han sido nunca publicadas.
Bueno, pues mientras se estudian estas civilizaciones a través de la inteligencia artificial, es importante mirar hacia atrás en el tiempo y apreciar la riqueza de la historia que aún queda por descubrir. La antigua Mesopotamia continúa siendo un tesoro sepultado, esperando ser desenterrado virtualmente gracias a la tecnología y a la dedicación de investigadores como el que acabas de escuchar, como el gran Enrique Jiménez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Esto es un programa bidireccional de la cadena COPE que realizamos en directo en este lunes 16 de octubre de 2023. Y además comenzamos la semana 42 de este año 2023 y lo vamos a hacer pues hablando del récord que batió hace unos días el Kenyatta Kipchoge en el maratón de Chicago. Esto ha sido toda una auténtica revolución. Este hecho es un claro ejemplo de superación que demuestra que la frontera de lo imposible en muchas ocasiones está en el esfuerzo y también en la mente. Pero también influye en los medios que tengamos a nuestra disposición. Así que enseguida te vas a entender por qué te estoy contando todo esto. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues bien, muy tranquilito. Ha ido muy bien. Un poquito de fiestas, pero otro poquito de casa y de mantita y... y de descansar y dormir.
Todo tiempo a hacer de todo, entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay otros fines de semana más estresantes, pero este no. Este sí ha ido muy bien.
Pues qué bien, eso es lo importante.
Con ¿tú también bien o no?
Sí, sí.
Con mucho jaleo,
bien.
¿No? Mucho follón.
Sí, sí, mucho jaleo, muchos ponedores en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ya me imagino que has visto las fotos
sí.
en mi Instagram, pero lo alucinante es que les pones caras, les pones olor, les pones sentimiento a nuestros oyentes y te cuentan por qué nos escuchan, pero dándoles la mano y un abrazo, ¿eh?
Qué bien, cómo van a verte, ¿eh?
Es increíble.
Que les encanta.
No, no, es alucinante. O sea, todo lo que es poniendo las calles para la gente que tiene la oportunidad de vernos por ahí fuera, vean, es un auténtico privilegio que te puedan ver y sobre todo que nos puedan contar de primera mano cómo nos escuchan y cómo nos imaginaban. Es una cosa fascinante.
Es genial, la verdad.
Pues sí, oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ponemos sobre la mesa?
Bueno, es que nos va a acompañar Rosa Rosado, que viene para hablarnos de otro deporte que requiere de menos esfuerzo y que cada vez se practica más. Te hablo de la petanca, un
¡anda!
Juego que hasta ahora parecía ser pues para la gente más mayor, pero que muchos jóvenes empiezan a conocerlo y disfrutar de él. Algunos muy famosos, como nos va a contar Rosa Rosado en unos minutos.
Genial. Me imagino, Silvia, que en cuanto a la previsión meteorológica del día, yo no sé qué nos espera para hoy. Lo que sé es que las temperaturas como que están bajando en todas las partes. Silvia, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, justo eso te iba a contar, que ya los ponedores pueden ir sacando los abrigos, porque esta semana vamos a tener lluvias, bajadas de temperatura y viento. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas y el viento que vamos a tener esta semana son normales en esta época otoñal del año. Y a partir de hoy lunes, pues esa borrasca atlántica llegará a la península, pasando por Galicia, y también habrá lluvias abundantes y fuertes tormentas en la costa de Baleares y Cataluña. Las temperaturas bajarán, como hemos dicho, pero no solo en esta zona, sino que además en la mitad norte del litoral mediterráneo y Canarias. El viento será fuerte en las zonas del Pirineo Occidental y ese cierzo en Zaragoza, vamos, se notará bastante esta semana. En zonas de Andalucía como Sevilla, pues las temperaturas se mantendrán con mínimas de 19 y máximas de 17 y en Málaga pues se van a librar de la lluvia. Así que paraguas en mano y a por el cambio de armario, ponedor.
Genial, Silvia, pues muchísimas gracias. Tenemos a Cristina Platero atendiendo el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006, teléfono que si marcas y entras en directo para contarme cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada, pues oye, diploma que se va a llevar el ponedor que entre en antena para charlar con nosotros. Te animo a que lo marques. Mira, todos estos ponedores ya tienen el suyo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Muy bien. Pues mira, acabo de pasar a Aguilar de Campo y voy dirección a Santander, porque voy a Santander a descargar un camión de chuletones.
Buenos días, Pulpo. Estoy haciendo alpacas de alfalfa en el término municipal de Marmolejo, en Jaén.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan? ¿Por dónde estás?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues estoy aquí en la Sierra de Altea. Estoy trabajando, esperando que salga un poco más tarde para pasar las farolas.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues mira, aquí terminando ya la noche, trabajando en la carretera. Estamos ahora mismo, un compañero y yo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos. Seguridad privada.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Vamos a Cartagena. En la cabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días. Señora,
solo prepara tortillas. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores, para entrar en directo, marcaron el 950-6006, que es un teléfono gratuito, es un teléfono directo con este estudio. Y oye, nos contaron por qué no estaban durmiendo, a qué se dedicaban. Unos trabajando, otros intentando dormir, otros escuchando la radio. En cualquier situación, me encantará hablar contigo. Así que te animo a que nos llames para que conozcamos cuál es tu situación en este momento. Te repito el teléfono, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues para el día de hoy te estamos haciendo la siguiente pregunta, o la siguiente ristra de preguntas. ¿Cuánto deseas que llegue el fresquito? ¿Por qué prefieres fresquito? ¿Si eres más de frío o de calor? ¿Desde dónde nos estás contestando? Te vamos a leer.
Las ventanas, no está la libertad. Solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú. Un duro en el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas y el para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? Princesa azul.
...4:17 de la mañana, 3:17 de la mañana en las Islas Canarias. Igual estás pasando por un mal momento, te mando mi abrazo y mi energía. Y si te estás ahora mismo conduciendo, te mando también pues un montón de compañía por parte de un montón de gente que está escuchando la radio con nosotros. Vea, hoy las temperaturas son las protagonistas en Poniendo las Calles. Y es verdad que ya has oído a Silvia, que las temperaturas comienzan a bajar un poquito, pero hay gente que se manifiesta, que está diciendo si es más de frío o de calor, sobre todo si están deseando que llegue o no el fresquito. La audiencia Poniendo las Calles es como un termómetro de la población española.
Sí, bueno, hay muchos que son como yo, que dicen que prefieren el calor, pero la mayoría dicen que están encantados con el cambio de tiempo. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos meses sufriendo calor. Claro. Si esto lo preguntas en enero, está todo el mundo deseando que empiecen a subir las temperaturas.
Que venga el calorcito, claro.
Bueno, tenemos a Susana que dice, yo prefiero el frío porque descansas mejor y además también por mi trabajo. Yo limpio en comunidades y la verdad es que con el calor es horrible. Nos ha escrito desde Alcorcón. Luego José Guillermo que dice, Pulpo, el sur es verano hasta diciembre. O sea que nosotros nada de cambio de temperaturas. Uh-huh. También Francisco, yo soy de la temperatura que tiene ahora Valencia, que es ni frío ni calor. Es que qué maravilla cuando estamos con esos 20, 21, 22 grados, ¿verdad?
Claro.
A mí es lo que más me gusta, porque claro, estás cómodo, no hace frío y tampoco hace calor. Así que es una temperatura estupenda. Vamos, la de Canarias.
Los términos medios. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ya sabes que estos días he estado en el puerto de la Cruz, en Santa Cruz, en Tenerife, y te digo que he vivido temperaturas de 34 grados.
Que eso, ahí en Canarias es muchísimo calor.
Claro, era una barbaridad.
Claro, cuando tienen esa temperatura pasan muchísimo calor allí.
Mucho, ¿ves? Es un calor muy húmedo, tienes mucha sensación de calor sofocante, ¿no? E imagínate comenzar un evento a las 4:30 de la tarde con un calor, un sol tremendo, o sea, se pasó, vamos, estuvimos sudando permanentemente y bebiendo muchísimo.
Claro, normal, pues agua. Te deshidratas, pues me haces bien, porque si bebes otra cosa.
Correcto.
Leímos el espectáculo, lo das, pero de otra manera.
No, claro, por el suelo, seguramente, claro.
Paco López nos cuenta que ya va siendo hora de poner sus sabanitas de franela. Desde Almendralejo nos ha escrito en Badajoz. Qué dice, bueno. Oye, Pulpo, ¿cómo te pusiste de jamón cuando estuviste aquí, eh? Mientras pinchas y hombre, pones la caseta favor. A tope. Gracias, claro. De verdad, por la marcha que nos metiste. Y tenemos también a Juan Piñero, que dice, pues yo si tuviera dinero, prefería calor.
Claro, me
es de verdad que el calor con dinero es mucho mejor. Se pasa mejor. También Ángel Luis dice, pues ahora la temperatura es ideal. Ojalá se mantuviera así todo el año. O José Semper dice, con ganas de que llegue el fresco pulpo. Uh-huh. Pero por Villarreal en Castellón suele tardar en llegar.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir hablando y conociendo pues un poco las temperaturas que tenemos en cada sitio. Cómo están viniendo los fresquitos, entre comillas. Y sobre todo, nuestra audiencia, ¿qué es lo que opina? Si prefieren el calor o el fresquito. Y vamos a seguir leyendo un montón de mensajes hasta las 6 de la mañana, que a esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. También damos las gracias a Nicolás Cruz Cruz, que es un ponedor que nos está siguiendo por primera vez en Facebook. Nicolás, gracias. Esto nos ayuda muchísimo. Juan Francisco Zelaya, Shaquille Hassan, Esther Fernández Sánchez, Goyi Ruiz Sánchez y Vidal Lázaro. Son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, tu nombre aparece por aquí en la pantalla en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en facebook.com/poniendolascalles, que por cierto, ahora mismo somos ya 100.587 ponedores en esta red social. ¿Tú te imaginas, Bea, cuando consigamos el ponedor 101.111?
Bueno, pues va
uno,
a ser...
1111. Qué bonito, me gusta jugar con los números.
Va a ser una cifra bonita, sí, redonda. ¿Habrá más tarta?
Hombre, claro que habrá tarta, pero a lo mejor hay que tirar ya hacia lo salado.
Oh, vale, también. A esta hora lo que sea, lo que pulpo, sea, ya ¿verdad? Sabes que nos comemos lo que haga falta.
Nos comemos a un niño vivo, ¿no?
Sí, eso es. No tenemos escrúpulos ninguno.
No hay límite.
Aquí hay gente que dice, soy más de dulce o de salado. Nos Nada. Gusta todo.
Incluso mezclado, ¿eh? El dulce y el salado. ¿No? Es que ya nos da lo mismo a estas horas.
El caso es que traigas comida.
¿Cómo nos ha cambiado el metabolismo desde que empezamos en 2015,
Como ya te digo, es que yo a las 3 de la tarde no tengo hambre, pero a esta hora lo que me
lo
eches.
Que sea. Incluso caducado, ¿eh?
Claro, no tenemos ningún problema. De hecho, alguna que otra galleta se nos ha quedado rancia por haberla guardado y nos la hemos comido cuando la hemos sacado del armario.
En el armario tenemos galletas de 2016.
Que no las comemos.
No nos importa que tenga peluca. O sea, es que no da lo mismo. Porque el equipo piensa que la peluca me va a venir bien.
Va. Que va con ello. Si es verdad que aquí hay gente que dice, oye, no tendréis nada escondido ahí en ese cajón maravilloso que tenéis.
Es que se creen que tenemos ahí como una alacena, ¿verdad?
Bueno, es que la tenemos. Es que porque todo, los ponedores han sido tan generosos que a veces hemos llegado ahí a acumular, pues,
de todo.
Y la verdad es que dice la gente, qué bien los ponedores, ¿eh? Cómo os cuidan y qué cosas más ricas os mandan.
Es verdad, y lo hacen.
Y lo hacen. Y nosotros compartimos porque somos buenos hermanos.
Es verdad.
Compartimos, pero ya te digo que alguna que otra se nos ha quedado un poco guardada de más.
No hay problema.
Y no ha habido problema. Hemos dicho, esta lo mismo está ya un poquito rancia, que lleva 2 semanas.
No, se digiere igual. Se digiere.
Qué hombre.
Tú ten en cuenta que en este armario hemos llegado a meter quesos jóvenes y ahora mismo son quesos de Roquefort. Imagínate. O sea, es una cosa tremenda.
Total.
Miquel Gómez, un ponedor que nos acaba de seguir. Miquel, muchísimas gracias. Y también Dani Robles. Nos acaba de seguir Dani Robles y Miquel Gómez. Qué bien, qué gozada. Saber que tenemos gente nueva aquí a las 4:23 de la mañana, que mientras las demás emisoras, casi todas, están o estarán grabadas, aquí estamos nosotros al pie del cañón en directo haciendo radio y acompañando a la gente que ahora mismo no duerme. Y también jugando con la audiencia, porque los lunes tenemos que avanzar en el juego del podcast. Claro, no podemos finalizar o no podemos comenzar una nueva semana del juego de podcast si no finalizamos la anterior. Me imagino, Silvia, que estarás con todos los deberes hechos, porque claro, la gente ha participado, ¿y de qué manera?
Pues sí, Pulpo, es que hemos recibido muchos mensajes y bueno, la semana pasada colamos festividades que, como el Día de la Hispanidad, se celebran en todo el territorio nacional. Así que vamos a ver si tenemos ganador. Si te parece, lo escuchamos.
Venga, a ver.
Hola,
vamos a ver.
Soy Pilar de Huertajar. Menudo programón tenéis, ¿eh? Ole vosotros. Bueno, he estado siguiendo el juego del podcast esta semana y creo que tengo las palabras, ¿eh? A ver. Venga. Eran festividades. Todos los Santos, la Asunción, Día de la Hispanidad, Reyes Magos, Primero de Mayo, Gracias, soy ponedora. Hombre,
qué, muy bien, bien, muy bien. Muy bien, bien, bravo, fiestas, chicas, en todo el territorio. Muy bien, muy bravo, bien. ¿Y lo ha hecho por orden?
Sí, que eso es importante.
Esa es la clave, esa es la clave. Uh-huh. Esa es la clave.
Ahora, bueno, si te parece, esta semana vamos a seguir jugando. Uh-huh. Y es que es todo un reto esto que le ponemos a los ponedores. Pero participar es muy sencillo. Tienen que buscar palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las escondemos en los podcasts del programa. Cada semana la dedicamos a una temática y en esta ocasión vamos a esconder 5 elementos que encontramos en una cocina. Como pista, solo decimos que no son electrodomésticos, ¿vale? Pero bueno, si quieres jugar y ganar un premio, pues solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Una vez que tengas las 5 palabras, las tienes que decir por orden en un audio o nota de voz al WhatsApp del programa. Al 662-942-605.
Pero un momento, Silvia, porque ahora el programa, dime, menos los lunes, que dura 2 horas, el resto de días dura 4 horas y media.
Claro.
Son muchas horas. Me imagino que habremos pensado en algo para que la gente entre, sí, un poco más a conciencia en unas determinadas horas, ¿no?
Entre todos hemos pensado que para echar un cable, pues las palabras se esconderán de 4 a 6 de la mañana esta semana.
Muy bien.
Así es más fácil para los ponedores y se pueden llevar un premio.
Perfecto. ¿A más participación, mejor premio o al revés?
Todo.
Todo, voy con todo.
All in one, ¿no?
All in one, sí.
Pues venga, ¿qué teléfono así tienen que marcar para dar las respuestas?
Eso, si se lo saben, las tienen que decir en orden y una nota de voz al WhatsApp del programa, 662-942-605.
Genial, muy bien, Silvia, muchísimas gracias.
Gracias.
Te recuerdo que Cristina Platero está atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para, bueno, charlar contigo y conocer un poco mejor la actividad que realizas mientras estás escuchando esta radio. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles? Venga, llámanos, que ya sabes que si entras en directo tenemos un diploma para ti. ...3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Te voy a lanzar una pregunta. ¿Puede realmente una zapatilla darle tanto a un atleta como para coronarle campeón del mundo? Algunos récords en maratones parecen confirmarlo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué momento, por favor! ¡Qué momento! Con esta sintonía de fondo bien arriba, Alex, este es el momento en el que el keniata Kip Moon conseguía en Chicago pulverizar el récord del mundo en una maratón. Fueron 42 kilómetros en 2 horas 35 segundos, al igual que el etíope Assefa, que antes también pues batía un récord femenino del mundo en el maratón de Berlín con 2 horas 11 minutos. Y no es que corran, es que vuelan. Hoy nos preguntamos hasta qué punto está ayudando la ciencia a ello, vea.
Sí, hablamos de la ciencia que hay detrás de las zapatillas que emplean estos corredores. Unas zapatillas que destacan por su ligereza y que conoce bien Roberto Cejuela. Este profesor de Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante es entrenador de triatletas de élite.
Sí, están diseñadas para aguantar básicamente casi una competición de maratón solo, como mucho, que está fundamentalmente su peso repartido en la suela entre la espuma y placa de carbono. El resto del peso está totalmente reducido al mínimo posible para que cada detalle cuente, ¿no?
Es que son zapatillas de usar y tirar porque como máximo y en el mejor de los casos solo nos permitirían recorrer unos 100 kilómetros. Y fíjate, son tan ligeras que pesan 137 gramos. Casi, lo que un yogur y cuesta en la friolera de 500 euros. Pero hay que decir que son de una gran ayuda.
Al final las zapatillas no le van a hacer bajar proporcionalmente su marca un 5%, pero sí en un 0,5, en un 1% le van a ayudar.
Eso es algo que se agradece porque te recuerdo que estamos hablando de segundos que pueden ser decisivos, aunque el mérito y el trabajo están en manos del atleta, por supuesto.
Sí, 18 minutos en una maratón es una barbaridad, pero no es por las zapatillas única y exclusivamente. O sea, las zapatillas contribuyen en un pequeño porcentaje de mejora, pero a día de hoy todos los atletas de élite llevan zapatillas similares que les dan esas prestaciones.
Lo que decimos, que lejos quedan esas deportivas normalitas con las que todos los atletas corrían hace décadas. Preguntas que lanzamos. ¿Qué tiene de especial las zapatillas de las que estamos hablando en Poniendo las Calles? Y sobre todo, ¿hasta qué punto están ayudando a los corredores? Bueno, pues esta pregunta hay que hacérsela a la persona adecuada. Así que en COPE le hemos consultado al triple medallista europeo y campeón de los 10.000 metros maratón, Chema Martínez. Y la pregunta que le hicimos fue la siguiente. ¿Pueden realmente unas zapatillas como las que estamos hablando aumentar el rendimiento hasta el punto de ayudar a un corredor a pulverizar un récord del mundo?
La respuesta es sí. Lógicamente estamos viendo que están batiendo muchísimos récords. Kiptoo lo hizo con una zapatilla diferente, ha sido Nike. El modelo de Nike no sé exactamente la zapatilla que era. El modelo de Asefa era una Adidas, una zapatilla que ha salido, que es la que, a la que te referías, Adizero, Adios Pro Evo, que esta zapatilla pesaba 138 gramos, solo hay 521 pares en el mundo y cuestan 500 euros cada par de zapatillas. Y la respuesta es, lógicamente, que ha evolucionado tanto la tecnología que facilita a los corredores que sean capaces de correr mucho más rápido, cansándose menos y consiguiendo esos registros que cuando hace años, imagínate que pensar que una mujer pudiera hacer esos registros en maratón o que un hombre fuera capaz de bajar de las dos horas, no un hombre, un humano, y que veamos que puede ser posible, lógicamente una de las principales causas es por la pues esta evolución tecnológica dentro de las zapatillas.
Bueno, estas zapatillas que una vez que se utilizan ya no valen, ¿por qué duran tan poco con la pasta que cuestan?
Lógicamente es una cuestión de eficiencia. Las diseña de tal manera que pesan tan poco, los materiales son tan delicados que, lógicamente, con un uso, pues eso, hablamos de 100 kilómetros, dos carreras a lo mejor a lo sumo, los entrenamientos que haces previos a una carrera, y ya no pierden esa efectividad. Lógicamente las zapatillas están todavía que tienen buen aspecto, que te las podrías poner para seguir corriendo sin ningún problema, incluso para vestir, porque podrías decir, oye, yo unas zapatillas, esas son las, los 500 euros, sí, son esas. Pero pierden funcionalidad y no serían capaces de dar esas prestaciones que dan en esos primeros kilómetros, que son cuando están al 100% y tienen todas sus capacidades. Así que está limitado su uso para ese pequeño espacio corto de tiempo.
Oye, pues es otra opción, ponérselas nada más que para lucirlas simplemente y que vean cómo son las zapatillas que nos han costado tanto dinero. La verdad es que no es para menos, pero más preguntas que nos hacemos. ¿Es verdad que solo hay 500 pares de ese modelo en el mundo?
Sí, del modelo de Adidas han sacado solo 521 pares y creo que había subastas en eBay y estaban, para gente que quería comprarlas, no sé si estaban en 2.800 euros, porque hay gente que las compra.
Por lo que vemos, no se limita a esta compra a deportistas. Cualquiera puede tenerlas si tiene el dinero y lo puede invertir en ese capricho, claro. ¿Cómo elige un atleta sus zapatillas? En la élite yo me imagino que la propuesta vendrá de sponsors, pero para un aficionado, ¿en qué hay que fijarse a la hora de comprar?
Yo creo que la gran evolución en los últimos años ha sido la incorporación de la placa de carbono dentro de la suela. Eso ha cambiado totalmente pues todos los conceptos que había de zapatillas y ahora las zapatillas que llevan placa de carbono se llaman superzapas, superzapatillas, o sea, por decirlas, llamarlas de alguna manera, y yo creo que son zapatillas totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona normal que quiere correr le vale cualquier tipo de zapatilla. Eso sí, si quiere correr una maratón y utiliza una zapatilla con placa de carbono, ¿qué va a pasar? Que se va a cansar menos, va a poder hacer más kilómetros y posiblemente la recuperación sea mejor. A lo mejor no estamos hablando de un precio de 500 euros, estamos hablando de un precio de 200, 250 euros, pero ¿compensa? Pues posiblemente pueda compensar. Al final tenemos que tener unas zapatillas para entrenar más o menos normales y si hay alguien que quiere empezar a tener en mente competir, sí que podría empezar a utilizar una zapatilla con placa de carbono, que es lo que te digo que marca un poco la diferencia.
Siendo sincero, me ha quedado la duda de cómo será calzar esas zapatillas, pero también te digo que me voy a quedar con ella. Son las 4:33 de la mañana, 3:33 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Ahora Elvis. Never found a four-leaf clover to bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star, no magic wishing tree, but I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you, oh, oh, yeah. Got no rainbow around my shoulder, no horseshoe on my door, but I got you to hold me tight, and who could ask for more? Oh, I got lucky. Yes, I got lucky. Lucky way.
when I found you. I always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky.
I got lucky.
Yes, I got lucky. When I found you.
I
always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day. And then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky.
I got lucky.
Yes, I got lucky. When I found you.
Qué bonita canción de Elvis Presley sonando aquí en la cadena COPE. La verdad que, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo, Bea, con esos pares de zapatillas a 500 euros? ¿Te imaginas tú con tus dos niños que le tuvieras que comprar? Además, claro,
y
si lo quiere uno, lo va a querer el otro, claro.
Y que te duran un día.
Un día, un día, un día.
Ya no te imaginas, que las del cole, la verdad es que cada vez se las compro más baratas, te voy a decir. Y además tiene una explicación. Antes gastaba una pasta y le duraban exactamente lo mismo. Sí. O sea, no sé si vamos a zapatilla por mes, sí, porque sí. Cuando no es que le ha pegado un balonazo y la ha reventado entera, es que se ha arrastrado por el patio y está despellejada y así estamos. Es un gasto tremendo. Y tú imagínate estas que, como nos ha contado Chema.
Chema, sí, sí, sí.
En una carrera... ¿Se acabó? ¿Luego las tienes que tirar?
Se acabó. Es que tú imagínate en la familia. Bueno, un par de mensajes, Bea, en torno a lo que estamos hablando que hoy, que son las temperaturas. Si la audiencia prefiere fresquito o calorcito.
Bueno, pues hay de todo. Ángel, por ejemplo, dice que a cada estación lo suyo, Pulpo. Que uh-huh. Él está contento cuando hace calor y también cuando hace frío porque es lo que toca. Ya. Luego María José, que no quiere que llegue el fresquito. Dice, yo ahora, con los 22 grados que tenemos, uh-huh. Me parece perfecto. Uh-huh. También tenemos a Antonio Moreno. Dice, hombre, por fin que nos uh-huh. Vamos a derretir si no en Vélez, Málaga, con este calor que hemos pasado.
Qué grande.
Y también Juan Francisco dice, yo prefiero el frío porque el calor me agota. Soy camionero, ahora mismo estoy uh-huh. en Gerona, pero salí esta mañana de Madrid.
Muchísimas gracias por tanto dato que nos habéis dejado en facebook.com/poniendo las calles, donde nos acaba de seguir también Juan Antonio Rosco, desde Montánchez, en Extremadura, Diego García Medina, que está en Granada, y Bebes Aznar, que está en Zaragoza. Tres ponedores nuevos, fíjate, Extremadura, Granada y Zaragoza. Bueno, pues esto es este programa de radio, el programa de radio que mucha gente escucha porque no concilia el sueño, y no concilia el sueño porque se mete en la cama y empieza a dar vueltas. Bueno, pues eso tiene una solución. Eso me pasaba a mí hace un montón de años, pero un día se cruzó en mi vida Ahora Health, se cruzó en un día el Ahora Día y Ahora Noche, y me ha cambiado la vida porque eso me permite dormir antes y después del programa. Y es verdad que cuando uno no duerme bien, pues ya sabes que el día luego no va a ir bien, no va a comenzar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir. Joder, es que ha habido días que he dormido hasta 10 horas. Es verdad que cuando he tenido que partir el sueño, porque me tengo que levantar a trabajar, a poner las calles en directo en la radio, pues he tenido que interrumpir el sueño. Pero ha habido veces que son fines de semana que yo no he trabajado y he dormido 10 horas, 11 horas en verano muchos días. Bueno, pues yo no sé cómo puede ser tu ritmo de vida, no tengo ni idea, pero el mío es bastante complejo y bastante movido. Pues fíjate en lo que un laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición, que es una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y a la vez tener un sueño realmente reparador cada madrugada, cada noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, que combina la fórmula de productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son componentes naturales, 100% naturales, te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada, y luego cuando te metas en la cama vas a caer doblado, vas a dormir con un sueño reparador. El cofre, que es el mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, y ahí donde vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, es el kit de los ponedores, que es lo mismo que tomo yo para dormir, y de verdad que me funciona, y mucho.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Navegando en la madrugada en la cadena COPE, entre el partidazo y Carlos Herrera, lo que hacemos es ponerle las calles a esta jornada. Y para eso, pues también cuento con la ayuda de Rosa Rosado. ¿Cómo está, Rosita?
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. Pues muy bien, Pulpo.
Qué bien. Sí. A que no nos importa madrugar, no nos importa sacrificar la madrugada, ¿verdad?
Yo vengo aquí tan contenta, ¿eh? Mm. Porque además, fíjate, vengo a hablaros hoy de algo que a mí me tiene fascinada.
¿El qué es?
¿Tú sabes que la petanca se ha vuelto a poner de moda entre los famosos y los celebrities?
Ajá, pero si es algo muy local de España.
Pero ya no solamente local de España, sino un deporte que ha sido exclusivo de gente mayor hasta hace nada.
Claro, es verdad.
Pero es que no. Además, las firmas de lujo y las celebrities adoran la petanca. La última en apuntarse a esto, ¿tú no has visto a Dua Lipa, que ha celebrado su cumpleaños entre paellas, bailes y jugando a la petanca en Ibiza?
Sí. He visto, es verdad, que tenía la petanca, algo que en España, en los parques a día de hoy, se sigue viendo a la gente mayor.
A la gente mayor, por eso te digo. Y luego hace unos meses también vi a Pedro Almodóvar jugar a la petanca en Cannes cuando fue a presentar su última película. Entonces digo, ¿pero qué está pasando con la petanca?
Increíble.
Que sí. Y luego, claro, te pones a investigar. Y yo estoy viendo que la petanca es toda una tendencia entre los miembros de la familia Casiraghi en Mónaco, que si los príncipes de Gales, que si Robert De Niro, que también es muy aficionado, pero que no hay que irse tan lejos. En España se sigue jugando a la petanca y hay mucha afición, mira.
Yo juego a la petanca desde los 9 años, allí conocí a mi actual marido, José Carlos.
Yo soy jugador profesional de petanca y estoy federado.
En Calpe, por ejemplo, juegan belgas, franceses, todos juntos y hacen campeonatos. Y luego en Europa, en los parques, juegan gente joven de 19 para arriba hasta los 40 o así.
Y en Francia es deporte nacional. Yo he visto a chavales de 11, 12, 13 años jugando a la petanca y varios matrimonios con todos los niños jugando a la petanca.
Yo soy muy petanquero, sobre todo en verano y en la playa.
Es muy popular en todo Cantabria.
En España hace mucho tiempo que se juega la petanca.
Fíjate.
Qué fuerte, vamos, porque estamos escuchando estas declaraciones, Rosa, si no, yo no me lo creo.
Pues
que,
sí.
Que haya, en cualquier punto de España, además, que haya afición por la petanca.
Pues, pero que porque ha dejado de ser un deporte que se asocia solo a las personas mayores,
claro.
Ahora la juegan famosos, marca tendencia, no sé hasta qué punto será deporte olímpico en 2024, pero lo están persiguiendo, y curiosamente en París, en Francia, que es el país de origen de la petanca, porque aunque la veamos muy española, no lo es. El deporte en su forma actual surgió en 1907 en la Provenza francesa, por eso nos comentaba este oyente que es muy popular en Francia.
Qué bueno.
¿Pero tú has jugado alguna vez a la petanca? Yo jamás,
sí,
Pulpo.
Yo sí, pero he jugado pues de esos mini maletines que aparecían como 6 bolas y en el centro una en blanco que los separabas, te ibas a un parque con los amigos,
sí,
y te ponías a jugar, pero vamos, como mucho eso, 5 partidas en mi vida, ¿eh?
Ya, bueno, yo como mucho las canicas, pero bueno, parece un juego sencillo que lo puede practicar cualquier persona, pero también requiere mucha concentración porque hay que saber dónde tirar las bolas,
claro.
Tienes que saber dónde lanzar, hay una técnica, hay que templar nervios, en fin. Que fácil no es, pero mira, vamos a ver qué nos dicen estos oyentes de cómo va esto de la petanca.
A ver.
Se pone un círculo y el boliche hay que echarlo entre 6 y 10 metros. Se juega con 3 bolas, el equipo que más bolas tenga cerca del boliche puntúa. El que llegue antes a 13, gana.
Es decir, se hace un pequeño círculo, el tirador se coloca ahí en ese círculo y no puede salir de ahí. Al menos uno de sus pies tiene que estar siempre apoyado dentro de ese círculo.
Siempre gana la bola que más cerca esté de la bolita pequeña que se llama boliche. Y se pueden jugar de 2 en 2 por equipos o de 3 en 3. Uno hace de punto, que es el que arrima, otro de medio, que es el que tira en medio, y otro el que pega la bola, que suele tirar en último lugar.
Y bueno, yo puedo deciros que para mí ha sido mi mejor medicina natural para poder superar la pérdida de visión que tuve durante el embarazo de mi hija. Y bueno, en la actualidad con un 5%... todavía soy capaz de jugar gracias a mis compañeros y guías, y que estoy encantada, que es una manera de disfrutar los fines de semana fantásticamente, con compañeros, amigos y sobre todo viajando. Bueno, besos.
Qué bien está contado, además, y qué bien se saben las normas la gente, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, de hecho, Erika, esta oyente de COPE, acaba de participar en el Campeonato de España de dupletas que se ha celebrado en Cantabria. Uh-huh. O sea,
claro,
que
por eso las dupletas y por eso le gusta a Dua Lipa, claro, ahora lo entiendo. Uh-huh, es correcto.
Fíjate, pues de Dua Lipa pasamos a otros que... ¿Tú no sabes quiénes eran también muy aficionados a la petanca a finales de los 80, Pulpo?
¿A finales de los 80? Pues Nacha Pop.
Pues no, mira, Hombres G. Yo quiso...
¡Ay, qué bueno!
Solo me faltas tú. Sí, 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 sí. No sabía cómo meter Hombres G, ya, ya estaban tardando. Pero
cuéntame cómo te ha venido a la cabeza esta canción y que habías recordado cuando te has puesto a preparar esta sección.
Pues porque yo sé que Hombres G. Sí, porque yo, buscando canciones que hablen de la petanca, que hay muy pocas, pues digo, yo sabía que una de las canciones de Hombres G decía no sé qué, jugar a la petanca, y hasta que no la he encontrado, pues no he parado. Y la he encontrado en el disco Estamos Locos o Qué, de 1987, y qué se bueno, titula Solo Me Faltas Tú.
¡Qué grande, por favor, Rosa! ¡Qué grande eres!
Supongo que eran meramente aficionados, pero, fíjate, hablando de campeonatos, ¿tú sabes quién es la actual campeona de Europa de tiro de precisión?
Sé que se apellida Díaz, pero no recuerdo el nombre.
Es una chavala, porque es jovencita, que atesora más de 20 campeonatos nacionales e internacionales, representando a su tierra, que es Canarias, y a España, por supuesto. Ella es Sara Díaz.
Toma. Mi afición viene por mi padre. Él comenzó jugando a la bola canaria y yo, por así decirlo, he seguido sus pasos y hasta ahora. Y sí, se considera que es un deporte para personas mayores porque la gente juega en el parque, donde están todos los niños, personas paseando con los perros, pero no entran a un club a ver qué está pasando para ver el nivel de juego y ver que no solo es de mayores, también hay juveniles que practican pues de la edad de los 8 años en adelante. Incluso hay casos que es menos edad, que están practicando la petanca casi todos los días, incluso yendo a campeonatos de España.
Bueno.
Interesante, por favor.
¿No estás alucinado con esto? Yo es que no sabía que se estaba moviendo esto tanto entre la gente joven.
No, te lo digo, ni que estuviese todavía tan de moda, en el sentido de que incluso la gente mayor siguiese jugando a la petanca. Pero es que fíjate lo que has descubierto, que nuestra gente joven en España a día de hoy está jugando a la petanca.
Sí, sí, y presentándose a campeonatos como Sara Díaz, que se mueve como pez en el agua, y desde luego es un orgullo y un ejemplo para los jóvenes que quieren practicar deportes de este tipo, pero claro, llegar tan lejos requiere pues una cierta preparación.
Yo me preparo los campeonatos de España, sobre todo tema psicológico, entrenamientos de precisión, de concentración, esos son mis entrenamientos ante una competición. Y bueno, de momento están pendientes de la confirmación oficial para hacer un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Esto es una notición, sobre todo para el mundo petanquero, ya que siempre hemos sufrido, ¿no?, esa cosa de no poder llegar a más por ser un deporte minoritario, pero parece ser que se está volviendo un deporte de moda, reconocido también por artistas como Dua Lipa. O sea, está siendo increíble.
Qué bueno, Rosado.
Pues
qué bueno.
Sí, Sara Díaz hablando también de Dua Lipa, una chica que es jovencísima, jugando a la petanca desde niña y ganando campeonatos. Ha sido recientemente oro en tiro de precisión en el Campeonato de Europa. Uh-huh. Y como Sara, hay mucha gente.
Hay mucha gente, claro que sí. Hay mucha gente además que está haciendo un gran trabajo para poder competir, Rosa.
Y si tiramos de datos, actualmente en España existen 20.000 licencias profesionales de petanca y la practican más de 200.000 personas, Pulpo. Y bueno, al igual que existe la Federación Española de Petanca, digo, ¿y pero qué más hay que no me estoy enterando? Bueno, pues existe la Federación Española del Dominó.
¡Anda!
Otro deporte relacionado con la jubilación y las personas mayores. Y nada de eso. De hecho, se acaba de celebrar en Elche, durante este pasado Puente del Pilar, el Campeonato de España de Dominó por parejas, donde han participado 500 personas de toda España. Uh-huh. Y Juancho es uno de los directivos de la Federación de Dominó de Alicante y es otro loco del dominó.
Toma ya.
Me gusta el dominó porque es un juego que me entretiene y nos hace estar activos, desarrollar la mente. Nosotros intentamos que sea un torneo de una gran repercusión. Es el 31 campeonato que se hace anual. El premio es simbólico, una cantidad, bueno, muy simbólica. Aquí compiten todos los mejores jugadores de España. Mírate. Y es libre, puede competir quien quiera por parejas.
Campeonato anual, 31 años celebrándose.
Impresionante, impresionante. Estoy alucinando, Rosa, con lo que me estás contando.
Pues sí, Pulpo, bueno, la petanca, el dominó, si cerramos los ojos y pensamos en nuestra infancia, seguro que te ves jugando las chapas, al pañuelo, haciendo una carrera de sacos. ¿Te imaginas haciéndolos ahora y compitiendo, Pulpo?
Bueno, estaría muy bien, porque eso a la gente le va a traer muy buenos recuerdos y se va a activar.
Pues de hecho se está activando. En Córdoba, en el pueblo de Añora, celebran cada año sus propias Olimpiadas Nacionales Rurales. Y Antonio Luis Caballero es uno de sus organizadores.
Esta iniciativa nació en el año 2008 a raíz de la publicación de un libro que recogía los juegos tradicionales de Añora, de nuestro pueblo, ¿no? Muchos de los cuales estaban a punto de perderse, ya prácticamente no se jugaban en las calles a estos juegos. El objetivo de las Olimpiadas pues era ese, recuperar los juegos tradicionales y ponerlos de nuevo de moda. Y de alguna forma lo hemos conseguido, ¿no? Tenemos juegos de fuerza, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de adoquín, que es un juego de fuerza a nivel individual. También juegos de fuerza a nivel colectivo, como puede ser el tirar de la soga, juegos de velocidad, las carreras de saco, juegos de habilidad, la carrera de cinta, saltar a la comba. Es decir, tenemos 15 disciplinas, todos juegos tradicionales de Añora y de la comarca en la que nos encontramos, que es la comarca de los Pedroches, ¿no?
Fíjate. Yo, es impresionante. A la copa y a la carrera de sacos me apunto. Ahora, el lanzamiento de adoquín, ahí tengo dudas, ¿eh, Pulpo?
No, además te puedes lesionar el brazo, pero el tema de la carrera de sacos, a mí me encantaría echar una contigo, Rosita.
Hombre, eso es muy divertido. De todas formas, estas particulares olimpiadas son uno de los reclamos más importantes que tiene este pueblo y otros muchos. Mira qué premio tienen aquí.
A ver. El premio que damos, los ganadores, se llevan 1.000 euros en metálico y un fin de semana de estancia en unos alojamientos rurales que Mira. Tenemos aquí en Añora para que convivan, ¿no? La verdad es que es un evento impresionante. Yo os invitaría a que vinierais si conseguís crear un equipo, porque la verdad es que hay un ambiente de competitividad, pero muy sana. Y bueno, luego también el premio, los que ganan cada prueba, se le entrega un adoquín conmemorativo y los tres primeros clasificados se llevan un adoquín de mucho peso, ¿no? Que es incluso difícil de coger para una sola persona. Todo ello con una ceremonia inaugural, con mucho trabajo para intentar sorprender, un espectáculo de luces, sonido, música.
Fíjate.
Que cada año la verdad es que sorprende a todo el que pasa por
aquí. Se superan. Bueno, el adoquín pesa...
Con el brazo lesionado, Rosa no va a poder aplaudir por ese espectáculo.
Pesa 3 kilos el adoquín. Bueno, el caso es que está muy bien recuperar estos juegos tradicionales de nuestros pueblos, que a la vez fomentan las relaciones sociales entre la gente del pueblo, entre las distintas generaciones, y que son juegos muy divertidos, porque ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de saltar a la comba? Yo he saltado, Pulpo, a mí me gusta mucho la comba.
Mira, pues yo también he saltado con mi hija, pero yo me acuerdo que en el colegio Zurbano había un patio pequeñito y hacíamos con una cuerda muy grande, nos podíamos asaltar y lo hacíamos bastante bien, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí, que es muy divertido. Probablemente uno de los juegos más tradicionales que hay, que durante generaciones hemos jugado y que seguramente seguiremos jugando, es la comba. Uh-huh. Y bueno, hablamos de juegos tradicionales que han ido pasando de generación en generación hasta que se han topado pues con las consolas, los móviles y los ordenadores. Pero, gracias a Dios, pues los chavales tienen esas inquietudes. Cuando son pequeños, ¿quién no ha jugado al parchís con sus hijos, por ejemplo?
Hola, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime que eres tú.
Yo me las veía todas las películas de parchís. A mí me gustaban muchísimo.
A mí también.
Muchísimo. He disfrutado mucho con Tino, que era la ficha roja, con Yolanda la ficha amarilla, la ficha verde, la ficha azul, el dado. Es que sus temas se convirtieron en hits que bailamos toda la generación en los 80, de 80 a 85 más o menos, que publicaron más de 30 discos. Sí. Y que rodaron 7 películas.
Sí, sí, sí. Sí.
Una locura,
fueron un fenómeno, fueron una máquina de hacer dinero y lo hicieron muy bien porque sí. Conquistaron a una generación maravillosa de chavales y vamos, se pateaban España y arrasaban.
Fueron la banda musical de muchos niños pues hace eso, 40 años. Uh-huh. Bueno, el parchís, yo creo que sigue estando en todas las casas, de vez en cuando lo sacamos para jugar con los más pequeños y sobre todo si hay un parchís en casa, seguro que si le das la vuelta, pues aparece este otro.
Uh-huh.
En mi caso sí, yo tengo el parchís y la oca.
Claro, pero porque por un lado era el parchís y por el otro lado era la oca.
Claro, exactamente. Y qué grande Teresa Rabal, hija de Francisco Rabal y Asunción Balaguer, con unos padres con gran talento, era prácticamente imposible que la niña pues no heredase alguna de sus capacidades, ¿eh?
Es verdad. Joder, ¿qué tiempo se está recordando en base a los juegos tradicionales que hemos vivido en España, ¿eh?
Efectivamente, una Teresa Rabal que publicó 24 discos, que tuvo un circo, el circo de Teresa Rabal.
Sí, sí, correcto.
¡Qué grande! Y bueno, luego llegaron otros juegos de mesa que se han hecho tan universales que han protagonizado algún que otro capítulo de Los Simpson.
Jugaremos al Monopoly primitivo.
Avenida de Pensilvania, quiero comprar una casa.
Y ahora me toca a mí. Uno, dos, tres.
Estos hoteles están hechos con piezas de Lego. Bar, has hecho trampa.
Lisa, puede que haya sido un accidente.
Sabes que siempre pago mis deudas.
Me gustaría confiar en ti, Homer, pero ya has estado en la cárcel 3 veces.
Te voy a...
El Monopoly no sirve para una partidita rápida, pero es uno de los grandes juegos de tablero de la historia, pero a nivel internacional.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Y hay muchos, el ajedrez, el cluedo, el party, el tabú, el piccionario, el trivial, que es el juego por excelencia de preguntas y respuestas. Y además que está considerado como uno de los mejores juegos de mesa de la historia. Sí. Y luego hay un juego para los amantes de la estrategia que tiene incluso una canción.
Una partida de risk, un trivial, un parchís.
¡Uy, este es Tonchu!
Tonchu, con Marilia, te ya baila sola.
Sí, señora.
Sí, sí.
Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risk, un trivial, un parchís. Montones de preguntas.
Hacía como 50 años. Quien dice 50, dice 20. Que no
20 es
escuchaba
y poco
esta
más.
Canción, por favor.
Pues es que es una de mis favoritas de Tonchu de toda la vida. Mira que a mí me ha gustado mucho siempre este cantautor vasco. Y le sigo. El año pasado sacó un último disco que se llama Invental. Uh-huh. Y bueno, a mí Tonchu me gusta. Y esta canción ha sido siempre una de mis favoritas, aunque nunca confieso he jugado el Risk.
Yo tampoco.
Bueno, ya que hablamos de juegos tradicionales y populares, otro clásico en este país es echar la partidita. Hay muchos juegos de cartas que siguen siendo un clásico en nuestras vidas. El cinquillo, el tute.
El julepe.
La brisca.
El cinquillo.
El mus.
El burro.
El chinchón.
El cinquillo lo he dicho, ¿no?
Falta aquí la sintonía del 1, 2, 3.
Hombre, claro, pero es que ya a estas horas no damos mucho más de sí, ¿eh?
Hay muchos, hay muchos. Y hay uno con el que quiero terminar y que he vuelto a recuperar con mi hijo, que es el juego de las 7 familias que tienes que completar. Que está la China, la India, los negritos, los mexicanos, los tiroleses, los esquimales. Un juego que aparecía en la escena de una película que a mí me encanta, como es El Milagro de Petinto.
Abuela, padre, madre y niñita, familia de esquimales.
No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Venga, levantando el capabento, que la momia ya debe tener lista la paella.
¡Ay, a lo loco!
¡Qué grande!
Pues sí, es un juego que marcó a toda una generación en la década de los 80 y El Milagro de Petinto es una comedia divertidísima de Javier Fesser llena de escenas y frases para el recuerdo. Uh-huh.
Pues fíjate lo que hago de sí este momento con Rosa Rosado en Poniendo a las Calles. Hemos echado un montón de partiditas, hemos recordado los juegos, las canciones de parchís de Teresa Rabal. ¿Te han lucido hoy otra vez, Rosita?
Pues nada, me encanta. Y así me voy a lo loco.
A lo loco.
Pues a lo loco me voy, ponedores.
A lo loco, Rosita Rosado, un abrazo.
Un beso pulpo, adiós.
Hasta luego.
A lo loco se vive mejor.
Poniendo las calles a las 4:58 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bea, hoy estamos preguntándole a los ponedores sobre las temperaturas. Dicen que comienzan a bajar, pero hay ponedores que están diciendo que prefieren el calorcito y la inmensa mayoría que ya quieren que venga el fresquito.
Bueno, claro, Vanessa que dice que deseando que llegue el frío, el verano ha sido larguísimo. Odio sudar y odio los mosquitos que me han estado picando hasta hace 4 días. Soy ponedora desde Venta de Baños, en Palencia. También Francisco prefiere el frío, lo que estoy deseando este año es también que llueva, pero de verdad. Y Javi dice, ya que estamos, a pedir pues para dormir el frescor y para el día el calor, pero dejemos de soñar y que venga pues cada cosa a su tiempo.
Di que sí, muy bien, Bea. Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, mensaje que nos mandes, pues oye, si nos da tiempo te lo vamos a leer y sobre todo te vamos a integrar en este programa de radio. Francisco Javier Moreno Ortiz es un ponedor que, según pone su Facebook, trabaja en el transporte y nos está escuchando, nos acaba de seguir. Francisco, gracias, este gesto nos ayuda un montón. Mira, enseguida vamos a avanzar más, te vamos a contar y actualizar la información con Juan Andrés Rubert, pero enseguida vendrá Beatriz Calderón, pues para ofrecernos el Pasan Cositas, que nos quiere hablar de cómo las ranas logran evitar aparearse con machos indeseados. Vamos a ver cómo se produce ese cribado y elección de pieza. Vamos a actualizar la información.